Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de enero del año 2017, el primer día del calendario gregoriano. Comenzamos muy bien porque vamos a comenzar con un estudio. Realmente va a ser un ciclo de estudio bíblico que va a durar varios días y va a tratar sobre la patrística, que hay muchos que ignoran la patrística, que no estudiaron la patrística, y es algo muy importante porque es lo que creían hermanos en la fe, porque eran hermanos auténticos en la fe, eran cristianos henoteístas como nosotros, lo que creyeron, lo que enseñaron durante los primeros 3 siglos de cristianismo, para que veáis cómo la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, pues ha engañado a millones de personas con esa patraña de que los cristianos de los 3 primeros siglos eran trinitarios. Eso es una de las mayores mentiras del diablo, como vamos a ver a lo largo de esta escuela que comenzamos ahora. El estudio lo vamos a hacer el hermano Manuel Aboada y yo, y lo hemos tomado del librito que he terminado, el librito este que publiqué, es sobre el trinitarismo, que como sabéis está dividido en 2 partes, y es esta segunda parte la que vamos a estudiar, dedicada a la patrística. Vamos a hablar un poquito de quiénes eran los padres, los llamados padres de la iglesia. Pues eran sencillamente pensadores cristianos, eran teólogos, hermanos en la fe, como vamos a ver a lo largo de este estudio, que vivieron después de la muerte de los apóstoles. Los apóstoles, como todos sabemos, murieron en el siglo I, y estos líderes cristianos, pues vivieron después, ya a partir del siglo II, del siglo III, del siglo IV, hasta el siglo V, porque luego ya vino la corrupción total, vino la gran apostasía predicha por Pablo. A partir ya del siglo IV, del siglo V, es cuando ya se impuso esta doctrina diabólica del trinitarismo. Pues bueno, los verdaderos padres de la iglesia realmente son los que vivieron en el siglo II, en el siglo III y también en el siglo IV. Esos son los verdaderos padres de la iglesia, que eran auténticos hermanos en la fe. Así que comenzamos. Ya sabéis que lo quiera tener por escrito, pues lo que vamos a compartir el hermano Aboada y yo se encuentra en el librito que he escrito. Ahí lo podéis tener si lo quiera descargar. Bien, pues como decía antes, los llamados padres de la iglesia eran sencillamente pensadores cristianos, eran hermanos en la fe, eran teólogos y vivieron después de esto de la muerte de los apóstoles. Y realmente se les puede dividir en 2 grandes grupos. Los llamados padres prenicenos y los padres post-nicenos, es decir, los que vivieron antes del famoso concilio de Nicea del año 325, que se celebró ahí en Nicea, los obispos de la cristiandad, pues celebraron ahí el concilio, pues ya sabéis, a raíz de la gran herejía de Arrio, que dividió la cristiandad entre los que creían en la divinidad de Cristo, los que no creían en la divinidad de Cristo. Por lo tanto, los que vivieron antes del concilio son los prenicenos, y los que vivieron después del concilio de Nicea se les conoce como los padres postnicenos. Pues bien, pues aquí lo que vamos a estudiar especialmente es de los hermanos en la fe, de estos padres de la iglesia que eran prenicenos, los que vivieron y los que enseñaron antes del año 325. Y he de dejar claro en primer lugar que los escritos de estos teólogos, de estos hermanos en la fe, no forman parte del Nuevo Testamento. Esto tenemos que dejarlo claro. Los escritos de ellos no fueron redactados por ninguno de los apóstoles de Cristo, como es lógico. Simplemente pues eran estudios bíblicos, eran comentarios doctrinales pues que ellos hacían. Unos escritos eran buenos y verdaderos, pero otras cosas que ellos enseñaron, algunos de ellos, no todos, pues eran falsedades y doctrinas de demonios, doctrinas falsas, como por ejemplo la doctrina de la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno y el trinitarismo, que son doctrinas totalmente falsas, son las 3 mayores mentiras de Satanás, pues tal como demostrado en esta trilogía de libritos que he escrito. Pero bueno, estas herejías de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos y del trinitarismo, es más bien los que introdujeron estas patrañas, esas doctrinas diabólicas, fueron los llamados padres de la iglesia, que vinieron a partir ya del siglo IV, del siglo V, son los que ya estaban infectados por esas 3 herejías, y son las que se impusieron en la iglesia apóstata, que es la iglesia católica romana. Por lo tanto, los escritos de estos llamados padres de la iglesia, pues no son, evidentemente, no son escritos dogmáticos, no son la base doctrinal donde los verdaderos cristianos basamos nuestras doctrinas, como es lógico, ya que la verdadera fe cristiana, ¿en qué se basa? Pues se basa solamente en el llamado Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles de Cristo o los que van con los apóstoles de Cristo. Nuestra fe verdadera no se basa los escritos de estos teólogos, de estos padres de la Iglesia que vivieron en los siglos 2, 3, 4 y 5. Como vamos a ver en este ciclo de estudio que comenzamos hoy, dentro de los llamados padres de la Iglesia, había algunos que sí fueron trinitarios, como por ejemplo Atanasio o Ambrosio de Milán, que vivieron en el siglo IV, en el siglo V. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos, de estos padres de la Iglesia, como vamos a ver, no lo fueron, nunca fueron trinitarios. Y esto se puede demostrar de la forma más sencilla, simplemente, como vamos a ver seguidamente, leyendo y estudiando el Credo Niceno, es decir, el que fue redactado en el Concilio de Nicea del año 325. Y este es el credo que vamos a estudiar a continuación. Bueno, y antes de dejar paso al hermano Abuada, hay que decir en primer lugar que, pues, que hay dos versiones del Credo Niceno. Está la versión breve y la versión ampliada. La versión breve es la original, la que se escribió en el Concilio de Nicea en el año 325. Sin embargo, la versión ampliada es la que se redactó unos años después en el Concilio de Constantinopla del año 381 y que se conoce con el nombre del Credo Niceno-Constantinopolitano. Y como veremos, pues en ese Credo de Constantinopla pues ya se empezó a falsificar el Credo Niceno, el Credo original. Bien, pues vamos a ver seguidamente lo que dice el Credo Niceno, el original, el que fue redactado en el año 325, y para ello pues dejo paso al hermano Abuada.
El Credo original niceno, llamado también el símbolo niceno, dice lo siguiente: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Gracias, hermano Abuada. Bueno, es decir, una cosita respecto al Credo Niceno que ha leído el hermano. Dos cositas. A ver, primero, como podéis ver, igual alguno se va a sorprender porque dice en esta versión del Credo Niceno: muerto y sepultado, descendió a los infiernos, dice esta versión. Realmente el texto original en el Credo Niceno, pues lo que dice el texto griego es que descendió al Hades o que descendió al sepulcro. Porque esto es una mala traducción, eso de que descendió a los infiernos, porque mucha gente cree que, bueno, como Cristo después de morir se iba a ir al infierno, es ridículo, ¿no? Entonces ahí se está refiriendo al sepulcro, se está refiriendo al Hades, que Jesús sencillamente, después de morir, pues fue sepultado, estuvo en el Hades, estuvo bajo el poder de la muerte, eso es lo que significa. Y luego otra cosita también, cuando dice un poquito más adelante en el Credo Niceno: creo en la Santa Iglesia Católica. Muchos pueden creer, estos católicos, son católicos, entonces estos, pues no, no somos católicos. La Iglesia de Cristo es católica, porque la Iglesia de Cristo es universal, eso es lo que significa católica. Está compuesta por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, del mundo entero. Por lo tanto es católica, porque católica significa mundial, significa universal. La Iglesia de Cristo es mundial, es universal. Está compuesta por hermanos de todas las naciones, por lo tanto es católica. Lo que no es católica romana, pero sí es católica, ¿eh? O sea, que nadie se sorprenda cuando dice aquí el gran Credo Niceno, dice la Santa Iglesia Católica. No se refiere de ninguna manera a la actual Iglesia Católica Romana, que sí es una iglesia falsa, una iglesia apóstata, que no tiene que ver nada con la antigua Iglesia Católica que existía en el siglo III, en el siglo IV. Bien, pues ahora a continuación lo que voy a hacer es que voy a leer el Credo Niceno, pero el Constantinopolitano, el que es más largo, que fue redactado en el año 381 en el Concilio de Constantinopla. Fijaos, pues es un credo muy bueno, es un credo muy bonito, muy bíblico, excepto en una cláusula que vamos a ver seguidamente, que ya se fue, eso fue una añadidura antibíblica, una añadidura herética que fue añadida ahí en Constantinopla en el año 381. Pero voy a leer el credo, luego lo vamos, evidentemente, lo vamos a desglosar, lo vamos a analizar para que veáis cuál era la creencia de los cristianos verdaderos de los tres primeros siglos. De ninguna manera es un credo trinitario, como vamos a ver seguidamente. Bien, pues mirad, el credo, el niceno constantinopolitano dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, decir también que esto seguramente, pues lo habréis oído hablar, lo conoceréis, porque esto todos los días, por ejemplo, en las misas paposas se lee este credo. O sea, seguramente lo habéis escuchado cuando erais pequeños, o lo habréis leído por ahí muchas veces. Sigue diciendo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Fijaos, haciendo un paréntesis, aquí en este credo constantinopolitano ya no se dice que descendió a los infiernos, fijaos lo que dice, y fue sepultado, es lo que dice. O sea, eso es lo que significa descender a los infiernos, sencillamente, que fue sepultado y que estuvo bajo el poder de la muerte. Aquí ya la palabra infierno no lo añadieron, la quitaron. Y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y luego dice: creo en el Espíritu Santo. Fijaos, escuchad lo que dice, porque aquí está la gran herejía que metieron. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Aquí ya empezaron a enseñar que el Espíritu Santo es el Señor y que el Espíritu Santo es adorado y recibe gloria. Algo que, como veremos, pues bueno, es absolutamente falso. La Biblia nunca enseña semejante patraña. Y luego dice: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, pues estudiando cómo vamos a hacer estas dos versiones del credo, el credo niceno y el niceno constantinopolitano, pues vamos a saber perfectamente cuál era la creencia de los llamados padres de la Iglesia, de los tres, de los cuatro primeros siglos. Mira, si observáis estas dos versiones del credo que hemos leído, la hermana Aguada y yo, veréis que en ellos no se enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la Trinidad. Porque en ninguna parte de ese credo se dice que Dios sea trino. Simplemente, como podéis ver, se menciona al Padre, al Dios Padre, al Hijo de Dios, que es Jesús, y se menciona también al Espíritu Santo. Pero en ninguna parte se dice que los tres, no se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Como podéis ver, eso no lo dice ninguno de los dos credos en ninguna parte. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra de forma clara e irrefutable que la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia, estos santos padres, estos hermanos en Cristo, que vivieron en el siglo III, en el siglo IV, no eran trinitarios. Es decir, la Iglesia católica, fijaos, la Iglesia católica universal de los primeros siglos no era trinitaria. No era trinitaria. Solo eran trinitarios unos pocos herejes, como por ejemplo Atanasio o Ambrosio de Milán, como veremos después, que fue quien más combatió la herejía del sacerdote Arrio, que el cual pues negaba la divinidad de Cristo y su eternidad. Entonces Atanasio fue quien más le combatió a este hereje llamado Arrio. En realidad los dos eran herejes, tanto el Arrio, el sacerdote este africano llamado Arrio, como el pollo este Atanasio, los dos eran un par de herejes. Se llevan errores los dos. Ninguno de los dos tenía razón. Y Arrio, pues, ¿qué es lo que hizo? Pues causó una gran división en el siglo III, mejor en el siglo IV, causó una inmensa división dentro de la cristiandad. Tremenda, una división tremenda y que aún sigue hoy pues existiendo. porque todavía siguen existiendo arrianos, que son, por ejemplo, los llamados jovinos atalayados. Ellos son los modernos arrianos. Pues bien, esta herejía de Atanasio, del trinitarismo, es la que más adelante se impuso en la Iglesia Católica Romana. Y de esta manera se convirtió esta iglesia en una iglesia apóstata y en una iglesia trinitaria, hasta nuestros días. Pero durante los primeros tres siglos de cristianismo no era la iglesia católica, no era una iglesia trinitaria, como vamos a demostrar en este ciclo de estudio. Así quedó reflejado en el credo niceno, tanto en la versión corta como en la versión larga. Ya lo hemos leído, ahí no se dice, en ninguna parte de ese credo se dice que Dios sea trino. Se menciona al Padre, se menciona al Hijo y se menciona al Espíritu Santo. Pero esto es fundamental, en ninguna parte se dice que los tres formen un solo Dios. Mirad, observad cómo en el credo niceno se comienza hablando del Dios Padre. Y fijaos bien, ¿y qué dice? ¿Qué es lo que dice del Dios Padre al principio del credo? Pues es sencillísimo, lo entiende hasta un niño de 7 años. Dice que solo el Padre es el Dios Todopoderoso y el Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de los cielos y de la tierra. En ninguna parte se dice que el Dios Todopoderoso sea un misterioso Dios trino, en ninguna parte. Fijaos que ni a Cristo ni al Espíritu Santo se le llama en el credo niceno el Creador de los cielos y de la tierra, ni tampoco se le llama el Todopoderoso, sino solamente se da esta definición al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y esto ya de por sí destroza absolutamente desde sus cimientos la herejía trinitaria enseñada por Atanasio ahí en el siglo IV y luego después por Ambrosio de Milán. El credo niceno simplemente habla del Dios Padre, que es el Creador y el Dios Todopoderoso, luego se habla de Jesús, que es el Hijo de Dios, y luego se menciona al Espíritu Santo, y esto no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de la Trinidad. Porque en ninguna parte del credo niceno, ni tampoco en el niceno constantinopolitano, se dice que los tres formen un solo y único Dios verdadero. Esto es tremendamente revelador. En la segunda versión del credo niceno, en la extensa, en la de Constantinopla, ya sabéis, del año 381, los teólogos cristianos del concilio de Constantinopla pues sencillamente añadieron una serie de cláusulas doctrinales, pero que eran muy buenas, absolutamente bíblicas, aclaratorias, las cuales están en completa armonía con la enseñanza bíblica, con la enseñanza de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, los teólogos trinitarios de ese concilio de Constantinopla del año 381 consiguieron introducir una cláusula totalmente falsa y anticristiana que contamina el credo niceno constantinopolitano, y es cuando dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. En esta frase, pues los herejes trinitarios de esa época ya metieron su veneno, inventándose esa patraña de que el Espíritu Santo es el Señor y que el Espíritu Santo recibe adoración juntamente con el Padre y el Hijo. Esta doctrina jamás la enseña la Biblia. En el Nuevo Testamento nunca al Espíritu Santo se le llama el Señor, nunca. Ni se dice que sea adorado ni glorificado juntamente con el Padre y con el Hijo. Nunca se ha adorado en la Biblia al Espíritu Santo, pues Jesús nos enseñó bien clarito a adorar solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Esto lo dijo Jesús en textos como Juan capítulo 4, 23 y 24. Que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren, etc. A Jesús se le da gloria. Claro que Cristo recibe gloria. Lo leemos en, por ejemplo, Apocalipsis 5, versos 13 y 14. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que es el Padre Celestial quien glorifica a su Hijo, tal como dijo Jesús en Juan 8:54, lo dijo bien clarito: el Padre es el que me glorifica. Sin embargo, al Espíritu Santo nunca se le da gloria ni se le adora en la Sagrada Escritura, lo cual es la prueba irrefutable de que no es una tercera persona divina, sino que es el poder, es la energía de Dios, como vamos a demostrar, como vamos a ver más adelante en este estudio, en este ciclo de estudio. Por lo tanto, y ya para terminar y dejar paso al hermano Abuada, insertar esa cláusula falsa y diabólica en el credo niceno fue el primer paso de los falsos teólogos trinitarios para hacer de la Iglesia Católica una secta apóstata y trinitaria, algo que consiguieron después. Lo consiguieron, consiguieron corromper la verdadera Iglesia Católica introduciendo esta monstruosidad del falso Dios trino. Y ya paso palabra al hermano Aguada.
Fijémonos lo que dice el Credo Niceno Largo, pues es impresionante, ya que demuestra sin ningún género de dudas que los cristianos de los tres primeros siglos creían y enseñaban la doctrina bíblica de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo. Leamos atentamente. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. En esa cláusula del Credo Niceno, los cristianos del siglo IV reflejaron la existencia de los dos dioses. Observé cómo dice que Jesucristo es Dios de Dios, es decir, el Dios procedente del Dios supremo, el Padre. Claramente en ese Credo Niceno se mencionan a los dos dioses. Observé que en ninguna parte se dice en ese Credo Niceno que Jesucristo sea la segunda persona de un Dios trino. Lo que dice es que Cristo es Dios, es decir, un ser poderoso, y que procede del Dios todopoderoso, el Padre. Luego lo repite una vez más, diciendo que Cristo es Dios verdadero, procedente del Dios verdadero. Y efectivamente, Cristo es un Dios verdadero. Pero el Padre es el Dios supremo, verdadero y único, ya que Él es el Dios supremo, el todopoderoso y el creador supremo, y no hay otro Dios como el Padre. Exactamente lo mismo que enseña la Biblia, tal y como he demostrado en este librito. La palabra de significa procedencia, es decir, Cristo procede del Dios Padre, viene del Padre, pues del Padre, pues el Padre le envió.
Gracias, hermano Aguada. Y además, fijaos bien, observad cómo el Credo Niceno dice que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que ambos dioses tienen la misma naturaleza divina, pero esto de ninguna manera significa que los dos sean el mismo Dios. El tener la naturaleza divina, esto no nos hace igual al Padre Celestial, y por una razón muy sencilla. Mirad, veamos lo que dijo el apóstol Pedro en este texto que voy a leer. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Mirad, dijo, lo voy a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y debido a su resplandor y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que lleguemos a participar de su naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos malos. En este pasaje el apóstol Pedro dijo lo siguiente, mira, es un pasaje tremendo. Dijo que Dios ha dado la promesa a sus hijos de llegar a participar de su naturaleza divina. O dicho en otras palabras, cuando los verdaderos cristianos seamos glorificados, tendremos la naturaleza divina. De la misma manera que Cristo tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. También nosotros, los discípulos de Cristo, tendremos esa misma naturaleza divina cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Sin embargo, tener la naturaleza divina no significa que los cristianos formaremos parte de una Trinidad, o que lleguemos a ser iguales al Dios supremo, al Padre Celestial. Sencillamente, esta naturaleza divina que tienen el Padre, Cristo, y que van a tener también los verdaderos cristianos, y también la tienen los ángeles, pues Jesús mismo dijo que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios. Y dijo que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, es decir, tendremos también la misma naturaleza divina que tienen los ángeles que viven en el cielo. Así lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 22, verso 30. Ahí lo tenéis, que seremos en la resurrección como los ángeles de Dios en el cielo. Por consiguiente, fijaos que cuando el Credo Niceno, redactado en el año 325, dice que Cristo es de la misma naturaleza divina que el Padre, mejor dicho, el Credo Niceno Constantinopolitano del año 381, pues no está diciendo que Cristo sea igual al Dios Padre, sino que Cristo tiene esa misma naturaleza divina que tiene el Padre. En el plano humano ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro Padre humano. Sin embargo, pues tú no eres igual que tu Padre humano, sino que sois dos seres humanos, sois dos personas, dos seres humanos diferentes. Pues lo mismo sucede con el Dios Padre, el Dios Supremo, y con Jesucristo, con su Hijo. Ambos dioses tienen la misma naturaleza divina, sin embargo, son dos seres divinos diferentes. O lo que es lo mismo, dos dioses, o dos personas divinas, que es lo mismo. Sin embargo, solamente el Padre Celestial es el único Dios Todopoderoso. Él es el Creador Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra, tal como dicen bien clarito el Credo Niceno, tanto en su versión corta como en su versión larga del año 381. Y que está en total armonía con lo que enseña la Sagrada Escritura, con lo que enseña el Nuevo Testamento. Y esto es tremendamente revelador e importante para todos. Mirad, el Credo Niceno, tanto en su versión corta como en su versión larga, enseña de forma bien clarita el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Para el que no lo sepa, pues es la creencia de la existencia de un Dios supremo, pero reconociendo la existencia de otros dioses inferiores al Dios supremo. Esta era la creencia y la teología de los verdaderos cristianos de los tres primeros siglos, como vamos a ver a lo largo de este ciclo de estudio. Estos padres de la Iglesia, estos hermanos en Cristo, enseñaban de forma irrefutable que el Padre y el Hijo son dos dioses, o dos personas divinas, que es lo mismo. Pero siendo el Padre Celestial el Dios Supremo, el Dios del Hijo, ellos jamás enseñaron que Dios fuera una trinidad de personas divinas. Esto vino después, esta herejía. Sin embargo, algo muy grave sucedió poco después. Algunos herejes y falsos pastores de la Iglesia, de iglesias apóstatas, enviados sin ninguna duda por el diablo e infectados por la herejía del falso Dios trino, se infiltraron entre los llamados padres de la Iglesia e introdujeron el trinitarismo dentro de la Iglesia católica o universal, que es la Iglesia de Cristo, hasta que se convirtió en el dogma fundamental de la Iglesia católica romana y apóstata hasta nuestros días. Esta doctrina diabólica del falso Dios trino quedó más adelante reflejada en el llamado Credo de Atanasio, redactado hace el año 500 después de Cristo, es decir, en el siglo VI. Se le llama el Credo de Atanasio no porque lo escribiera este hereje trinitario llamado Atanasio, sino porque reflejaba la creencia de este tal Atanasio, que vivió en el siglo IV. Sin embargo, en el llamado Credo de Atanasio, que fue redactado en el siglo VI, ya he dicho, como alrededor del año 500, fue redactado por otro obispo trinitario de la ciudad italiana de Milán, llamado Ambrosio, como demostraremos pues, más adelante. Bien, pues ahora vamos a leer este Credo de Atanasio, este Credo trinitario, el cual es un credo demencial, es un credo muy largo, es anticristiano, como vamos a demostrar. Y vais a ver cómo en este credo sí que se enseña claramente la doctrina diabólica del falso Dios trino. Es un credo herético, trinitario, es completamente diferente al Credo Niceno, tanto en su versión corta como en su versión extensa. Así que vamos a leer este credo de Atanasio. Primero vamos a ver quién era este sujeto, este pollo llamado Atanasio. Así que ya paso palabra al hermano Abuada.
Sepamos en primer lugar quién era ese hereje trinitario llamado Atanasio y que era considerado el campeón del trinitarismo en el siglo IV. El credo de Atanasio es una declaración de fe centrada en la doctrina trinitaria. Atanasio de Alejandría, cerca del año 296 al 373, fue obispo de Alejandría, actual Egipto, durante 45 años, de los cuales 17 los pasó en el exilio. Es considerado el campeón de la defensa de la ortodoxia trinitaria frente a la herejía arriana en el Concilio de Nicea. El teólogo reformado holandés Gerardo Bosius, 1577-1649, fue la primera persona en poner en duda la autoría del credo atanasiano, las razones por las que actualmente es un hecho aceptado que el obispo de Alejandría no fue el autor del credo de Atanasio son principalmente las siguientes. En primer lugar, porque el credo está escrito en latín y no en griego, que era la lengua de Atanasio. En segundo lugar, porque no es mencionado por ningún contemporáneo ni por ninguno de los concilios ecuménicos. Finalmente, el credo no se utiliza en la Iglesia Oriental, de donde provenía Atanasio, sino en la Iglesia Occidental, lo que hace pensar que su origen se encuentra en la antigua Iglesia de Occidente. Por otra parte, el credo utiliza terminología idéntica a la de la obra sobre la Trinidad, publicada en el año 415 por Agustín de Hipona, 354-430, lo que contribuye a la tesis de que su origen se encuentra en la Iglesia Occidental. Además, es citado por Cesáreo de Arles entre el 470 y 542 y mantiene un estilo muy similar al de las obras teológicas de Vicente de Lerins sobre el 445, por lo que lo más probable es que su origen se encuentre en el sur de la actual Francia.
Gracias, hermano Abuada. Bueno, como podéis ver, este credo trinitario pues jamás lo escribió Atanasio. Y esto lo reconoce hasta la propia Iglesia Católica. En este pasaje que voy a leer, que es lo tomado de una página web paposa, se llama corazones.org, y dice así: el credo de San Atanas también se conoce por sus primeras palabras en la, de la versión latina, quincunque. Se le llama de San Atanasio no porque él lo escribiera, sino porque recoge sus expresiones e ideas. Algunos piensan que fue escrito por San Ambrosio, Ambrosio de Milán. De modo que hasta el propio papismo reconoce que este credo, pues llamado San, el credo de Atanasio, pues no lo escribió este hereje trinitario llamado Atanasio. Parece ser que dicho credo de Atanasio lo escribió este hereje trinitario llamado Ambrosio de Milán, el cual fue un obispo trinitario de la ciudad de Milán, en Italia. Por lo tanto, el credo de Atanasio es de origen latino, no griego, sino latino, y que fue el maestro de Agustín de Hipona, uno de los mayores padres de la Iglesia del catolicismo romano. Pues bien, el obispo Ambrosio de Milán, que vivió entre el año 340 y 397, él es considerado uno de los cuatro tradicionales doctores de la Iglesia latina. Combatió el arrianismo en el occidente, este llamado Ambrosio de Milán. Por lo tanto, hermanos, como decía, por lo tanto, se puede decir que hemos conseguido descubrir quiénes introdujeron realmente la doctrina diabólica del trinitarismo dentro de la Iglesia Católica. Fueron los obispos Atanasio y Ambrosio de Milán, en los siglos IV y V. Y esta herejía del falso Dios trino pues quedó reflejada en dicho credo de Atanasio, escrito por el maestro de Agustín de Hipona llamado Ambrosio de Milán, obispo trinitario de esa ciudad de Milán. Bien, pues este es el origen realmente de la doctrina falsa de la Trinidad dentro de la Iglesia Católica. Fueron dos obispos apóstatas quienes la introdujeron de forma dogmática en la Iglesia Católica apóstata. Estos dos obispos trinitarios herejes consiguieron que esa doctrina perversa y diabólica del falso Dios trino se impusiera después como el dogma oficial y más importante dentro del catolicismo romano, hasta llegar hasta nuestros días. Pues bien, vamos seguidamente vamos a leer y a comentar este demencial credo llamado Credo de Atanasio, o Ambrosiano, porque realmente para quien lo redactó fue Ambrosio de Milán. Este apóstata es un credo apóstata, lo he tomado de un sitio web católico. En la versión escrita de este estudio, pues ahí podréis ver el enlace, el link de donde he tomado este credo ambrosiano, atanasiano ambrosiano. Es un poquito largo, lo voy a leer y fijad lo que dice. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester, es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda, perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado también el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado también el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente también el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es también el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo no fue hecho ni creado, sino que procede. Hay, consiguientemente, un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales. De suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, salvarse, así ha de sentir de la Trinidad. Y sigue diciendo, que todavía queda, dice, pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la Madre en el siglo. Perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Mas aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo, y uno solo no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque a la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación. Descendió a los infiernos. ¿Lo veis? Aquí han vuelto a meter la palabra infierno, cuando la palabra es el sepulcro. descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, omnipotente, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos. Y los que obraron el bien irán a la vida eterna, y los que hicieron el mal al fuego eterno. Y dice el credo, ya para terminar, dice: esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Bien, pues como podéis ver, este credo trinitario de Atanasio Ambrosiano, fue redactado por Ambrosio de Milán, es, mirad, es una mezcla de verdades con mentiras, ya que esta es la mejor forma que tiene Satanás para engañar al mundo. Él siempre mezcla doctrinas verdaderas con doctrinas falsas para poder engañar. Si todo lo que dijera el diablo fuera falso, entonces él no engañaría a casi nadie. Este credo de Atanasio Ambrosiano, como podéis ver, es un credo muy diferente al credo nicer, ya que se le añadieron cosas totalmente contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Fue este credo trinitario de Atanasio, de Ambrosio, de Milán, el que se impuso en la Iglesia Católica Romana después, y de esa iglesia falsa, de esta iglesia romana, pasó siglos después a las iglesias falsas que salieron de Roma, como son las mal llamadas iglesias protestantes, evangélicas, las cuales pues corroboran 100% las patrañas, las burradas y las idioteces antibíblicas que se dicen en este credo trinitario de Atanasio, o Ambrosiano. Mirad, para empezar, fijaos bien, este credo falso, este credo trinitario, comienza diciendo que para salvarse hay que creer en este dogma falso y anticristiano de la Trinidad. Es decir, hay que creer que Dios es trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana y lo que dicen las sectas evangelocas. Si tú quieres salvarse, tienes que creer esto. Por eso es que la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, así como sus hijas rameras, que son las más llamadas iglesias evangélicas, evangelocas, enseñan que la doctrina de la Trinidad es la más importante de todas. Sin embargo, como ya he demostrado, pues en este librito que estamos estudiando, esta doctrina del trinitarismo es la mayor, es la tercera mayor mentira de Satanás de toda la historia. Como podéis ver, los herejes y apóstatas trinitarios que redactaron este credo de Atanasio, fijaos bien, fijaos lo que hicieron, qué burrada hicieron, que cogieron y eliminaron nada más y nada menos de un plumazo la primera afirmación, la afirmación principal del credo niceno. ¿Cuál es? Pues mirad, ellos eliminaron la primera cláusula de todas cuando dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Plus, flash. Lo eliminaron, lo quitaron de un plumazo del credo atanasiano. Fijaos bien que esto ya no se dice en el credo trinitario de Atanasio, lo han borrado de forma satánica. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué que eliminaron de un plumazo el principal, la principal enseñanza del credo nicea que aparece al principio? ¿Por qué la eliminaron? ¿Por qué la quitaron? Pues sencillamente para así hacer desaparecer la doctrina bíblica y apostólica de que sólo el Padre Celestial es el único Dios supremo y el creador de todas las cosas, el Todopoderoso Máximo. Y esto es de una gravedad extrema, ya que es una perversión diabólica de la verdadera doctrina cristiana y una total traición al credo niceno redactado en el Concilio de Nicea del año 325. Es una traición total. En este credo trinitario de Atanasio, o Ambrosiano, como lo queráis llamar, se dice bien claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero no son tres dioses, dicen ellos, sino un solo Dios. Y este es el centro de la herejía trinitaria. Pues muy sencillo, ¿cómo tres personas divinas pueden ser un solo Dios? Esto es absolutamente falso, es ridículo, es diabólico. Tres personas divinas jamás podrán ser un solo Dios, sino tres dioses. Ya que un Dios, fijaos, un Dios es una persona divina. Dos dioses son dos personas divinas, por lo tanto tres dioses solo pueden ser tres personas divinas, o tres personas divinas solamente pueden ser tres dioses. Tres personas divinas no pueden ser un solo dios. ¿Pero en qué cabeza? ¿Pero quién se inventó semejante imbecilidad de decir que tres personas divinas son un solo dios? Son un subnormal. Un auténtico retrasado mental podría inventarse semejante patraña. Mirad, el Espíritu Santo, como se ha demostrado en el librito este que he escrito, si miráis pues la sección, la parte del Espíritu Santo, ese capítulo, ahí demuestro de forma bien clara que no es ninguna tercera persona divina, sino que es el poder de ellos. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a estudiar en este ciclo de estudio. Sin embargo, el Padre y el Hijo sí que son dos personas divinas, es decir, son dos dioses. Dos dioses, dos personas divinas, que es lo mismo. Pero siendo el Padre Celestial el Dios Supremo, es el Dios del Hijo. Esta es la doctrina bíblica. Esta es la doctrina verdadera que es enseñada también en el Credo Niceno. Es lo que se enseña, especialmente en la versión corta, la versión breve. Sin embargo, fijaos que en el Credo de Atanasio, Ambrosiano, esa doctrina bíblica y apostólica del enoteísmo, es decir, que el Padre como el único Dios supremo y Cristo como el segundo Dios subordinado al Padre, es completamente borrada en el Credo Atanasiano, pervertida. Es cambiada completamente por la energía diabólica del trinitarismo, es decir, de un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta basura de credo atanasiano-ambrosiano se enseña todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Fijaos bien que en este credo atanasiano trinitario ya el Dios Padre no es el único Dios supremo ni el Todopoderoso, sino que ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Nadie es mayor que el otro, como dice ese credo atanasiano, sino que los tres forman un solo Dios al que llaman Trinidad. Lo cual es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñaron Cristo, de lo que enseñaron sus apóstoles, y todo lo contrario a lo que quedó reflejado en el Credo Niceno. Y ahora, por tanto, paso palabra al hermano Abuada para que siga exponiendo este estudio.
Ya hemos estudiado estos dos famosos credos, el de Nicea y el Trinitario de Atanasio. Ahora vamos a conocer lo que enseñaron algunos padres de la Iglesia de esa época y veremos que la inmensa mayoría de ellos jamás fueron trinitarios, sino que sencillamente ellos mencionaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero jamás enseñaban que los tres formaran un solo Dios trino. Muchos ignorantes creen que los padres de la Iglesia eran todos ellos trinitarios, porque mencionaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es un gran engaño del diablo. Creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, eso no nos hace trinitarios. El trinitarismo, como ya hemos visto, es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero al mismo tiempo son un solo Dios, no tres dioses. Como ya hemos estado viendo en este libro, la Biblia menciona muchas veces al Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Sin embargo, jamás enseña que los tres sean un solo Dios. Lo que enseña la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es que sólo el Padre es el Dios supremo, el creador de todas las cosas y el Todopoderoso máximo. Cristo es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios, subordinado al Padre. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo y no una tercera persona divina. Esta fue la enseñanza de Jesús, de sus apóstoles y de los cristianos de los tres primeros siglos. Los llamados padres de la Iglesia pre-nicenos enseñaban lo mismo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Ellos jamás enseñaron la mentira diabólica del falso Dios trino. Y así quedó reflejado en el hermoso Credo Niceno, especialmente en su versión corta.
Gracias, hermana Bala, por la lectura. Bien, pero ahora vamos a estudiar uno de los más antiguos escritos cristianos que existen. Fue redactado después, evidentemente, después de la muerte de los apóstoles, y se conoce como la Didache. La Didache también se conoce como la doctrina de los doce apóstoles, no porque la escribieran los doce apóstoles, ¿no? Se la llama así, ¿no? Pero es uno de los considerados uno de los más antiguos escritos cristianos. Fue redactado en el siglo II, muchos dicen que alrededor del año 160 después de Cristo. Y dice lo siguiente la Didache, porque ahora lo que os voy a leer ahora, esto es el origen de la fórmula trinitaria de bautismo. De bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el origen. Dice lo siguiente. Dice la Didache. Acerca del bautismo. Bautizar de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Esto se encuentra en la Didache. Capítulo 7, verso 1, de los padres apostólicos, Daniel Ruiz Bueno, de la Biblioteca de Autores Cristianos, página 84. Volumen 65, página 84. Bien, pues este texto de la Didache es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se dice, se encuentra el origen del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya quedó demostrado en el librito este que he escrito, lo podréis leer, cómo los apóstoles jamás bautizaron, jamás utilizaron esa fórmula de bautismo, esa de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que ellos solamente bautizaban, como sabéis, en el nombre de Jesucristo. Esto cualquiera lo puede comprobar por leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro que he escrito también he demostrado cómo las supuestas palabras de Jesús en Mateo 28, 19, que aparecen casi todas las versiones bíblicas, en mi versión, por ejemplo, pues no aparece, esa de hice bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues son palabras falsas que Jesús jamás pronunció, sino que fueron añadidas. ¿Y cuándo fueron añadidas esas palabras? Pues ya lo sabemos gracias a la Didache. Fueron añadidas en el siglo II, ahí en la Didache. ¿Cómo sabemos que esas palabras Jesús no las pronunció? Pues muy sencillo, porque el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, citó las palabras de Jesús mencionadas en Mateo 28, 19, pero las citó la versión original hebrea del Evangelio de Mateo, porque se sabe perfectamente que el Evangelio de Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito originalmente en hebreo, no en griego, sino en hebreo. Y lo que hizo el obispo este Eusebio de Cesarea es citar ese texto hebreo del Evangelio de Mateo. Citó esa fórmula. Resulta que esa fórmula de bautismo no existía en esa versión hebrea del Evangelio de Mateo. Lo cual significa que ese pasaje es falso. Jesús nunca dijo esas palabras, sino que fueron inventadas y añadidas después en la Didache, que fue redactada en el siglo II. Por lo tanto, ahí tenéis el origen de esa fórmula trinitaria de bautismo, en la Didache. Ahora bien, mirad, los padres de la Iglesia que redactaron la Didache no eran trinitarios, ya que en ese pasaje, en el de que dice hice bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no se dice, esto es importante, no se dice por ninguna parte que Dios sea trino, ni se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso no se dice por ninguna parte, simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, decir que esta cita de la Didache, que ese pasaje tomado de la Didache, es una fórmula trinitaria de bautismo, pues es realmente es erróneo, es falso, eso es mentira, no es cierto. Ahí no se enseña por ninguna parte que Dios sea trino, simplemente se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en realidad, no es un texto, no es una frase que enseñe una herejía. En realidad no es una fórmula trinitaria de bautismo, porque ahí no se dice que los tres formen un solo Dios. Simplemente se menciona a los tres, nada más. Bien, pues vamos a estudiar un poquito ahora al primer padre de la Iglesia, que vamos a empezar un poquito a analizar, que se llamaba Policarpo. Policarpo de Esmirna, que nació en el año 70 después de Cristo, fijaos, 70 después de Cristo, todavía incluso vivían algunos apóstoles de Cristo todavía estaban vivían, y murió en el año 155 después de Cristo. Fue un obispo romano de la iglesia primitiva y es considerado por la iglesia católica romana como padre apostólico, el cual conoció en vida a algunos de los apóstoles de Cristo. Él fue obispo de la ciudad de Esmirna y parece ser que fue discípulo nada más y nada menos que del apóstol Juan. Pues bien, Policarpo dijo lo siguiente: a él, a Jesucristo, sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esto está tomado del martirio de Policarpo, 22.3, de los Padres Apostólicos, de Daniel Ruiz Bueno, Biblioteca de Autores Cristianos, volumen 65, página 688. ¿Qué es lo que dijo Policarpo en esas palabras? Pues simplemente Policarpo mencionó al Dios Supremo, el Padre Celestial, y mencionó también a Jesucristo. Y mencionó también al Espíritu Santo, pero fijaos bien que en ninguna parte dijo que los tres formen un solo Dios. No dice que los tres formen un solo Dios. Policarpo jamás dijo que Dios sea una trinidad de personas divinas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que Policarpo no era trinitario. Enseñar que Policarpo era un trinitario es sencillamente una burda mentira. Cuando la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas dicen que Policarpo era trinitario, enseñaba la Trinidad, es mentira. Él simplemente mencionó al Padre, mencionó al Hijo y mencionó al Espíritu Santo, pero nunca dijo que los tres formen un solo Dios. Pero vamos al siguiente padre de la Iglesia antiguo, que se llamaba Ignacio de Antioquía. Ignacio, el hermano Ignacio, nació alrededor del año 35 después de Cristo y murió en el año 107 después de Cristo. Es decir, fijaos, fue prácticamente casi contemporáneo de los apóstoles. Nació en el año 35, poco después de la muerte de Cristo. Y murió hacia el año 107 después de Cristo. Y fue discípulo directo de los apóstoles Pablo y Juan, y obispo de la iglesia de Antioquía. Es un padre de la iglesia muy, muy importante por su antigüedad. Pues veamos lo que dijo Ignacio de Antioquía en algunas de sus cartas, de sus epístolas, que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, en su carta a los Efesios, en su primera carta a los Efesios, dijo así: Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la bendecida en grandeza de Dios con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos a servir por siempre para gloria duradera e inconmovible, gloria unida y escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de toda bienaventuranza que está en Éfeso, en Asia, mi saludo cordialísimo en Jesucristo y en alegría sin mácula. Pero vamos a leer su segunda carta de Ignacio, carta, bueno, una carta que escribió a los Efesios también, que es la 7, en el 7 verso 2, dice así. Dice: un médico hay, sin embargo, que es carnal a par que espiritual, engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Y luego la otra carta que escribió también a los Efesios, 18.2, dice así: la verdad es que nuestro Dios Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto del rey David, por obra, empero, del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado a fin de purificar el agua con su pasión. Ahora vamos a ver en su primera carta a los romanos. San Ignacio dijo así: Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia, fijaos lo que dice, del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo Dios nuestro. Y vamos a ver una carta que escribió a Policarpo, 3, verso 2, dijo lo siguiente Ignacio: yo glorifico a Jesucristo, Dios, que es quien hasta tal punto os ha hecho sabios, pues muy bien me di cuenta de cuán apercibidos estáis de fe inconmovible. Viene así como si estuvierais clavados en carne y en espíritu sobre la cruz de Jesucristo. Bueno, todas estas citas, esto lo he tomado de los Padres Apostólicos, Daniel Ruiz Bueno, Biblioteca de Autores Cristianos, volumen 65, páginas 498-499. Bien, pues la pregunta que debemos hacer es la siguiente. ¿Enseñó Ignacio de Antioquía que Dios es trino? Pues nunca, jamás, como podéis ver ahí en los escritos que he leído en estos pasajes, Ignacio simplemente mencionó a los dos dioses, al Padre Celestial y a su Hijo, a Jesucristo. Pero fijaos que en ninguna parte dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso jamás lo dijo Ignacio de Antioquía. Ignacio creía que Cristo es el Hijo de Dios, es decir, un segundo ser divino o poderoso. Sin embargo, Ignacio dijo bien claro que sólo el Dios Padre, fijaos bien cómo le llamó, dijo que Él es el Altísimo. El Altísimo, dicho en otras palabras, el Dios Supremo. Eso es lo que significa el Altísimo, el Dios Supremo. Lo dijo bien clarito, ahí en su primera carta a los Romanos, como he mencionado más arriba. Para Ignacio de Antioquía, Jesucristo es nuestro Dios, es un ser poderoso, nuestro Dios, es el Hijo de Dios. Sin embargo, el Padre Celestial es el Dios Supremo. Solamente el Padre es el Altísimo, el más grande, el Dios Supremo. Esta era la verdadera enseñanza apostólica, tal como los apóstoles pues enseñaron en el Nuevo Testamento y que hemos visto pues en este librito. Si miráis en el librito este, pues en la primera parte, la primera sección, ahí se demuestra. Por lo tanto, Ignacio de Antioquía era un cristiano enoteísta, tal como lo eran el resto de cristianos verdaderos de los tres primeros siglos. Decir que Ignacio de Antioquía enseñó la doctrina diabólica del trinitarismo es una de las mayores mentiras que se puedan decir, ya que no existe ni un solo pasaje de Ignacio de Antioquía donde él dijera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Y ahora vamos a ver lo que dijo otro padre de la Iglesia, otro hermano en Cristo, llamado Atenágoras de Atenas. Así que paso palabra al hermano Abuada.
Atenágoras de Atenas, entre el 133 y el 190 de nuestra era, fue un apologista y filósofo griego cristiano del siglo II. De sus escritos solo se han conservado dos piezas genuinas, su Apología o Embajada por los cristianos y un tratado sobre la resurrección. Él escribió lo siguiente: así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso, solo por la inteligencia a la razón comprensible. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Como puede ver, Atenágoras de Atenas tampoco era trinitario. Él simplemente mencionó al Dios Padre, al Hijo, al cual también le dio el título de Dios, y al Espíritu Santo, al cual no llamó Dios. Es decir, para Atenágoras hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Sin embargo, él nunca llamó al Espíritu Santo una tercera persona divina. Observe cómo Atenágoras dijo que hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dijo que los tres formen un solo Dios. Esa unidad que existe entre ellos es la misma unidad de mente y de propósito por la cual oró Cristo al Padre para que todos sus discípulos estemos unidos. seamos uno, de la misma manera que Él y su Padre son uno, Juan 17, 21 al 22. Por consiguiente, decir que Atenágoras era trinitario es otra gran mentira.
Gracias, hermano Aboada. Bien, ahora vamos a ver lo que enseñó otro gran hermano en Cristo, un muy importante padre de la Iglesia llamado Ireneo. Y ya con este mensaje que voy a enviar, con esto que voy a decir, ya terminamos la primera parte de este ciclo de estudio. Y ya el próximo día, dentro de 2 días, yo creo que sí, dentro de 2 días, pues vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a hablar de Ireneo. Ireneo nació hacia el año 130 después de Cristo y murió en el año 202 después de Cristo. Bien, pues veamos lo que dice la Iglesia Católica Romana sobre Ireneo. Lo siguiente que voy a leer lo he tomado de este sitio web católico que se llama corazones.org. Y dice así. San Ireneo, educado en Esmirna, fue discípulo de San Policarpo, obispo de aquella ciudad, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. En el año 177 era presbítero de Lyon, Francia, y poco después ocupó la sede episcopal de dicha ciudad. Las obras literarias de San Ireneo le han valido la dignidad de figurar prominentemente entre los padres de la Iglesia, ya que sus escritos no solo sirvieron para poner los cimientos de la teología cristiana, sino también para exponer y refutar los errores de los agnósticos y salvar así a la fe católica del grave peligro que corrió de contaminarse y corromperse por las insidiosas doctrinas de aquellos herejes que eran los gnósticos. Bien, como podéis ver, Ireneo es considerado uno de los padres de la Iglesia Católica más importantes. Pues bien, Ireneo, así como el resto de padres de la Iglesia de los tres primeros siglos, jamás fue trinitario, como voy a demostrar seguidamente. Ireneo nunca enseñó la mentira diabólica de que Dios sea trino. Cuando la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, y sus hijas rameras, las iglesias evangélicas, enseñan que Ireneo era trinitario, están mintiendo descaradamente, como vais a poder ver seguidamente. Vamos a comprobarlo con algunos escritos del propio Ireneo. Lo que voy a leer es de San Ireneo, Ireneo contra las herejías. 1:10:1. Dice lo siguiente. La Iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo, fijaos lo que dice, en un solo Dios Padre soberano universal, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos. Y en un solo Señor Jesucristo, en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación y en el Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las economías y el advenimiento, la regeneración por medio de la Virgen, la pasión y la resurrección de entre los muertos y la asunción a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor. Y su advenimiento de los cielos en la gloria del Padre para recapitular todas las cosas y para resucitar toda carne del género humano. De modo que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, según el beneplácito del Padre invisible, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua lo confiese. Él juzgará a todos justamente, los espíritus del mal y los ángeles que cayeron, y a los hombres apóstatas, impíos, injustos y blasfemos, para enviarlos al fuego eterno, y para dar como premio a los justos y santos que observan sus mandatos y perseveran en su amor, unos desde el principio, otros desde el momento de su conversión, para la vida incorruptible y rodearlos de luz eterna. Bien, pues ahora también San Ireneo contra las herejías, libro 3, capítulo 19, verso 2, dijo lo siguiente. Que ninguno de entre todos los hijos de Adán sea llamado Dios por sí mismo o proclamado Señor, lo hemos demostrado por las Escrituras. Y que él solo entre todos los hombres de su tiempo sea proclamado Dios y Señor, siempre Rey, unigénito y Verbo encarnado, por todos los profetas y apóstoles, y aún por el mismo Espíritu, es cosa que pueden ver todos aquellos que acepten un poco de la verdad. Y ahora voy a leer lo que dijo Ireneo en su libro Contra Herejías, ahí en tercer libro, capítulo 19, versos 2 y 3, dice: las escrituras no darían todos estos testimonios acerca de él si fuese solo un hombre semejante a todos, pero como tuvo una generación sobre todas luminosa del Padre Altísimo, y también llevó a término la concepción de la Virgen, las divinas escrituras testimonian ambas cosas sobre él, sobre Cristo, que es hombre sin belleza y pasible, que se sentó sobre el pollino de una asna, que bebió hiel y vinagre, que fue despreciado del pueblo y que descendió hasta la muerte, pero también que es Señor santo y consejero admirable, hermoso a la vista, Dios fuerte, que viene sobre las nubes como juez de todos. Esto es lo que las escrituras profetizan de él. En cuanto hombre, lo era para ser tentado; en cuanto verbo, para ser glorificado. El verbo se reposó para que pudiera ser tentado, deshonrado, crucificado y muerto, habitando en aquel hombre que vence y soporta el sufrimiento, y se comporta como hombre de bien y resucita, y es asunto al cielo. Este es el Hijo de Dios, Señor nuestro, verbo existente del Padre e Hijo del hombre, porque nació de la Virgen María, que tuvo su origen de los hombres, pues ella misma era un ser humano. Tuvo la generación en cuanto hombre y así llegó a ser Hijo del hombre. Y luego en San Ireneo también, en Contra las herejías, el libro cuarto, capítulo verso 3, dijo así: que el verbo, o sea el Hijo, ha estado siempre con el Padre, de múltiples maneras lo hemos demostrado, y que también su sabiduría, o sea el Espíritu, estaba con él antes de la creación. Esto es muy interesante, porque fijaos cómo al Espíritu Santo le llama la sabiduría de Dios, no le llama una tercera persona divina, sino la sabiduría, y la sabiduría pues no es una persona literal. Y luego en Contra las herejías, libro segundo, en el capítulo 28, verso 8, dijo lo siguiente Ireneo: si, por ejemplo, alguien busca el motivo por el cual solo el Padre conoce el día y la hora, aunque todo le comunica a su Hijo, el mismo Señor lo ha dicho, y nadie puede inventar otro sin riesgo de equivocarse, porque solo el Señor Jesús es el Maestro de la verdad. Y Él nos ha dicho que, fijaos lo que dijo Ireneo, el Padre está sobre todas las cosas. Pues dijo, el Padre es mayor que yo, dijo Jesús, el Padre es mayor que yo, Juan capítulo 14, verso 28. El Señor, pues, ha presentado al Padre como superior a todos, respecto a su conocimiento, a fin de que nosotros, mientras caminamos por este mundo, dejemos a Dios el saber hasta el fondo tales cuestiones. Porque si pretendemos investigar la profundidad del Padre, corremos el peligro de preguntar incluso si hay otro Dios por encima de Dios. Bien, y ahora en el libro Contra las herejías, el libro quinto, capítulo 18, verso 2, Ireneo dijo lo siguiente: el Padre sostiene al mismo tiempo toda su creación y a su Verbo. Y el Verbo que el Padre sostiene concede a todos el Espíritu, según la voluntad del Padre. A unos en la creación misma les da el Espíritu de la creación, que es creado; a otros el de adopción, esto es, el que proviene del Padre, que es obra de su generación. Así se revela como único el Dios y Padre que está sobre todo. Repito, se revela como único el Dios Padre y que está sobre todo. Es decir, estaba diciendo bien claro que el Padre es el Dios supremo. A través de todas y en todas las cosas, el Padre está sobre todos los seres y es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, 3. Por medio de todas las cosas obra el Verbo, que es la cabeza de la Iglesia. Y en todas las cosas, porque el Espíritu está en nosotros, el cual es el agua viva. Juan 7, 38, 39. Fijaos qué interesante cómo Ireneo llamó al Espíritu Santo. Le llamó el agua viva. El agua no es una persona. Ireneo nunca enseñó que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Lo identificó con el agua viva. Por lo tanto, no puede ser una persona divina literal. Dice, el cual es el agua viva, que Dios otorga a quienes creen rectamente en Él y lo aman. Y saben que uno solo es el Padre, que está sobre todas las cosas, por todas y en todas. Tomado de Ireneo contra los herejes, San Ireneo de Lyon, la conferencia del Episcopado Mexicano, edición preparada por el padre Carlos Ignacio González. Bien, pues ahí lo tenéis bien clarito. Vamos a ver ahora, recapitulando lo que enseñó este hermano en Cristo llamado Ireneo, este padre de la Iglesia. Cualquiera que lea estas palabras de Ireneo que he leído, pues especialmente lo que he subrayado, si miráis ahí la versión escrita de este estudio, pues esas palabras de Ireneo las he subrayado. Quien lea esto y siga aún diciendo que Ireneo era trinitario, pues sencillamente estará mintiendo de la forma más espantosa. Solo un total analfabeto o un embustero patológico puede decir esa mentira de que Ireneo era un trinitario. Ireneo era un hermano en la fe, enoteísta y subordinacionista. Es decir, él creía y enseñaba que Jesús es un ser poderoso, es un Dios, pero subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Altísimo. Ireneo sencillamente dijo lo mismo que enseñaban el resto de padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Si os fijáis atentamente en lo que dijo Ireneo y ponéis especial atención en lo que he subrayado en la versión escrita de este estudio, veréis que Ireneo jamás dijo por ninguna parte que Dios sea trino, ni que Dios esté formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ireneo, según esos textos que he leído, pues enseñó lo siguiente, mirad. Y ya con esto, pues terminamos la escuela por hoy. Dijo, primero, Ireneo dijo que solamente el Padre Celestial es el creador de todas las cosas y el soberano supremo, el Dios supremo. Le llamó el Altísimo, indicando así que no existe otro Dios como el Padre Celestial. Segundo, Ireneo dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego Ireneo mencionó al Espíritu Santo, lo identificó con el agua, pero fijaos que en ninguna parte dijo que sea una tercera persona divina. Y en tercer lugar, fijaos que Ireneo llamó a Jesucristo Dios, le llamó poderoso Dios, y le llamó amo, le llamó Señor, amo. Es decir, Ireneo creía que Jesucristo es un ser poderoso, o lo que es lo mismo, que es un Dios, además de nuestro amo, es nuestro Señor. Pero recordad que Ireneo dijo más atrás que solo el Padre Celestial es el Dios Supremo, el Altísimo, el creador de todas las cosas, el soberano y único, la cabeza de Cristo. Por lo tanto, es evidente que para Ireneo hay dos dioses, el Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre Celestial, él es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo, y luego está el segundo Dios, que es el Señor Jesús, el cual está subordinado al Dios supremo, que es el Padre. Esa era la teología sencillamente de Ireneo. Y esto demuestra de forma bien clarita que los verdaderos cristianos de los tres primeros siglos, estos padres de la Iglesia, jamás creyeron y enseñaron esa doctrina satánica del trinitarismo. Ellos nunca dijeron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un Dios todopoderoso, ya que para ellos, que quede claro, el único Dios todopoderoso y el creador de todas las cosas, el Dios supremo, es solamente el Padre Celestial, tal como quedó reflejado después en ese hermoso credo niceno redactado en el año 325, ahí en el Concilio de Nicea. O dicho en otras palabras, los padres de la Iglesia de los tres primeros siglos eran lo que somos nosotros, es decir, enoteístas subordinacionistas. Ellos creían y enseñaban que el Padre es el único Dios todopoderoso, el Supremo, el Altísimo, y que Jesús es el Hijo de Dios, subordinado al Padre Celestial. Por lo tanto, Cristo para ellos era inferior al Padre en autoridad, ya que el Padre es la cabeza, él es el jefe de Cristo, como muy bien dijo Ireneo. Esto es exactamente lo mismo que enseñábamos nosotros, los que creemos enseñamos nosotros, los cristianos bíblicos, antitrinitarios, enoteístas de este siglo XXI. Y vamos a dejar aquí ya. En la siguiente clase que vamos a tener dentro de 2 días, veremos lo que dijeron otros padres de la Iglesia para que os convenzáis, para que ya sepáis bien que esta herejía satánica trinitaria del falso dios trino fue absolutamente desconocida por los padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos. El siguiente padre de la Iglesia que vamos a analizar en la siguiente clase va a ser a Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía, que fue también un buen hermano en Cristo y que vivió en el siglo III, pues esto lo veremos dentro de 2 días.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la